de ese camino duro, difícil, lleno de piedras y dificultades que son necesarias pasar para poder llegar, como dice Pedro, según de Pedro, ¿verdad?, a los cielos nuevos, a la tierra nueva. Esa es nuestra tierra prometida. Es la tierra en la que no mana leche y miel, en la que mana la paz, la alegría, el gozo de Dios. Ahí es en donde está la verdadera vida. ¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 12 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado.
En este domingo, del cuarto domingo de la cuaresma, le llamamos el letare, que significa en latín alegría. y por eso también la vestidura del sacerdote cambia ligeramente de un morado fuerte, ¿verdad?, que nos habla de ese estado de penitencia, de ese proceso interno que vamos todos haciendo durante esta cuaresma, a un morado mucho más tenue, mucho más pálido, casi tirando así como rosa o algo así, ¿no? La idea es mostrar, como siempre lo hace la liturgia, a través de las vestiduras y de todos los elementos que la conforman, que hay un día especial, es un día en donde sí, todavía seguimos en este proceso de reflexión, todavía seguimos dentro de la cuaresma, pero hay un momento de pausa, hay un pequeño impas que nos invita a recordar que el final no es la cruz, que este estado así medio luctuoso, medio apesadumbrado que tenemos, nos invita a levantar la cabeza de esta reflexión que vamos haciendo para volver a ver aquello que da verdaderamente razón de nuestra vida, razón de nuestro trabajo penitencial, razón de toda nuestra existencia, que es la resurrección, que no es propiamente la cruz, que la cruz no termina en una tumba, sino termina en los brazos amorosos de nuestro Padre Dios. Por esta razón vemos cómo la primera lectura, que siempre va acompañando la lectura del Evangelio, nos presenta la llegada del pueblo de Dios ya a establecerse en la tierra prometida. Han hecho un largo camino desde Egipto, ¿no?, que primero tendríamos que contar esos 800 años de esclavitud en Egipto, para luego emprender una marcha por el desierto, un camino de purificación, de repensar qué se ha hecho, dónde están, quién es su verdadero Dios, pero sobre todo lo que los mantendrá en la marcha es pensar en la tierra prometida. Esta lectura de la primera lectura tomada de Josué cuando ya ha conquistado la tierra prometida, pues refleja la alegría de un pueblo que ha hecho un camino a lo largo de grandes dificultades, de gran reflexión, y finalmente ha llegado a la tierra que emana leche y miel. Esta es la razón por cual el liturgista ha puesto esta primera lectura para acompañar la parábola del hijo pródigo. Como siempre, pues las parábolas son mucho muy densas, amplias. Si la vemos así superficialmente, pues simplemente nos estaría contando Jesús la historia de un hijo que se arrepiente, que ese ya es toda una enseñanza de un padre misericordioso que realmente hoy los exégetas dicen que no deberíamos de haberle nunca llamado el hijo pródigo, sino más bien lo que quiere destacar la parábola es la misericordia del padre, que a pesar del hijo que le despilfarró dinero y que además no solamente lo despilfarró, sino que usó mal de él, porque con ello, como nos dice, pues llevó una mala vida con mujeres, etcétera, todo tipo de excesos. Aún así, el padre no solamente lo recibe, sino que se alegra tanto al punto de hacerle una fiesta. Entonces, el punto central sería ciertamente un padre lleno de amor y de misericordia, que no tiene nada que, pues, le impida amarlo como lo amaba antes, ¿no? Tenemos en esta parábola, que es lo que quisiera destacar, hay varios momentos importantes que si los separáramos uno de otro, podríamos tener una amplia reflexión sobre cada uno de ellos. Por un lado está, como ahorita decía, el deseo de la libertad. O sea, todo mundo queremos ser libres de todo aquello que nos oprime. Los chicos no quieren tener la autoridad de los padres, como ahorita en este caso, ¿verdad? Hoy manifestada de otras formas, pero sentimos que nos estorba la autoridad en todo momento. Entonces buscamos esa búsqueda de libertad, lo cual no está mal. El hombre está llamado a ser libre porque Dios nos ha dado como un don fundamental, el don de la libertad. Pero es una libertad que si no se utiliza adecuadamente se convierte en un libertinaje. Este chico utiliza la fortuna de su padre no para invertirla y crecer con ella, sino al contrario, para llevarse dejar por el desorden, por sus apetitos descontrolados, hasta que finalmente no solamente queda sin recursos económicos, sino que materialmente queda sin nada. Nadie lo acepta, nadie lo quiere, no le quieren dar ni siquiera las bellotas que se comen los cerdos, que pensemos en la mentalidad de los judíos a quienes está dirigida originalmente esta parábola. El cerdo era un animal impuro. Entonces, ya con esto nos va dando una idea de la gravedad del pecado, de la situación. Este momento da lugar a un segundo momento importante. Esta situación de precariedad que pues es producto de una libertad que se ha hecho libertinaje, lleva a este joven a entrar en sí mismo, a revisar un poquito su vida, a darse cuenta cómo sus apetitos, todas sus pasiones, todo eso que hizo, finalmente tiene consecuencias. Siempre les digo, sobre todo a los adolescentes, porque no alcanzan a ver mucho más allá de un panorama que es en el ahorita, ¿no? Pero les digo, tienen que pensar un poquito más allá. Todas sus acciones, buenas o malas, van a tener consecuencias, ¿sí? Buenas acciones, buenas consecuencias; malas acciones, malas consecuencias. Pero tarde o temprano, como hoy lo vemos en el muchacho este, tiene que enfrentarlas. Tiene que darse cuenta que sus malas acciones lo llevaron a la miseria más rotunda, al punto de no tener ni qué comer, que lo mandaron a cuidar animales, y los animales que cuidaban eran los cerdos. Era lo más vil que podría haberle pasado a una persona, no tener ya nada, y además ser arrojado a servir a los cerdos. Este momento es sumamente importante en la vida. Esta meditación le hace reconocer sus errores y ver que el camino que había tomado es erróneo y que hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Y él toma la decisión correcta. Regresaré a mi padre. Este será el impulso que lo sostendrá de aquí en adelante, la esperanza de encontrar misericordia en su padre, de alguien cercano que le vuelva a tender la mano, ya no como hijo, como él mismo reconoce. Le diría a mi padre: ya no soy digno de ser hijo tuyo, mándame con tus servidores allá al granero y allá comiré con ellos, pero al menos tendré un techo que me cobije y un poco de comida para saciar mi hambre. Finalmente emprende el camino al Padre, donde encontrará de nuevo la paz y recobrará la libertad que ahora no tiene, pero ahora será una libertad diferente. Es una libertad que estará condicionada al amor del Padre, como siempre lo había estado. Quisiera ampliar un poquito este camino de regreso al Padre, que es la etapa importante que quisiera hoy desarrollar. Como siempre lo he comentado, cuando leemos estas parábolas, pues nos quedamos en esta parte superficial. Pero si entramos al tema del viaje de regreso, podríamos decir que para nosotros la Cuaresma representa este tiempo de reflexión. Es ese momento en que nos detenemos para darnos cuenta en dónde estamos. Ciertamente los que estamos aquí, seguramente muchos de los que oirán esta homilía a través de las redes, pues no están, creo, generalmente en la situación de este chico. Es decir, nuestra vida no está completamente perdida, que es el sentido profundo de este tema. Pero si analizamos, que eso es lo que yo quisiera invitarlos, todavía nos quedan pues prácticamente 3 semanas. Esta, la última de la Cuaresma y la semana de la Semana Santa que llamamos, ¿no? Para dar un salto, hemos hecho ya un camino de Cuaresma. Yo les invitaría a echar un salto al fondo del corazón. Hoy es muy difícil hacer esto porque tenemos demasiadas distracciones: la televisión, las redes, el radio, en fin, todo este mass media que se mueve hoy de una manera abrupta sobre nosotros y que no nos deja un momento de silencio. Piensen ustedes, hermanos, llevamos 3 semanas. ¿Cuánto tiempo han dejado así como para decir, ¿dónde estoy? De hacer silencio, de recordar mi vida como esposos, como hijos, como hermanos, con nuestros familiares y amigos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo soy en realidad? Quizás a lo mejor valdría la pena preguntarle a ellos, ¿cómo soy? ¿Cómo me ves? ¿Qué áreas de mi vida son las que todavía no están, como decía la semana pasada, completamente redimidas? Donde todavía mis pasiones me dominan, me controlan, donde todavía mis apetitos se desordenan y me llevan al pecado. Quizás no al punto como el del chico este, pero todos, hermanos, ustedes y yo, el mismo Papa, el cualquier hombre que quieran ustedes mencionar, en un momento determinado, si verdaderamente va ahondando en su corazón, encontrará áreas que no están redimidas, pasiones que todavía nos dominan, nos controlan. Esas áreas son de las que somos esclavos. Es aquella cuando se presenta, difícilmente podemos escapar y no obedecerla, y nos lleva generalmente a orar mal, sea por la cólera, por la tomada, por el sexo o por lo que ustedes gusten y manden, por el dinero. Hay áreas en nuestras vidas que no están completamente redimidas. Esas son las áreas en donde hemos despifarrado esta gracia abundante que Dios nos dio en nuestro bautismo, y es importante encontrarlas. El pecado nos domina. A veces vale la pena revisar un poco un caso práctico, un caso muy claro, donde podamos ver esta historia, no contada simplemente por Jesús, sino darnos cuenta que verdaderamente existe. Y existe en gente tan buena como podemos ser nosotros. Y quisiera contar brevemente, en estos minutos que me quedan para reflexionar con ustedes, reflexionar un poquito la historia de San Pablo. En San Pablo vemos a un hombre verdaderamente religioso, un hombre bueno, pero confundido. Mata a quien debería de honrar. Y el regreso, cuando verdaderamente nos lo proponemos, tendríamos que imaginar el regreso del hijo pródigo. El regreso fue algo verdaderamente terrible, pienso yo. No sabemos qué tan lejos se haya ido, pero a donde quiera que haya ido ya no tiene caballo, como probablemente nos lo pintan, y quizás así fue. Rico de un gran hacendado. Ahora para comer tiene que ir pidiendo limosna, un poco de pan, algo para comer. Tuvo que dejar que se ensuciara sus vestiduras, que se desgarraran. Aprender a vivir con lo que tiene, a pasar hambres, muchas noches con frío y otras tantas cosas. Es en este camino en donde es importante mantener la decisión. Regresaré a la casa de mi padre. Todos nosotros seguramente en algún momento hemos dicho, este pecado nunca más. El problema es mantener ese nunca más. El problema es esta decisión que se toma y que se reorienta y que se mantiene en medio de todas estas penalidades que tenemos que pasar, de todo tipo de tentaciones, porque el demonio bien conoce nuestras áreas de debilidad y se esfuerza cuando hemos tomado alguna decisión por acercarnos lo más que puede para que no obtengamos nuestro resultado final. Él quería regresar a la casa de su padre para vivir con paz. Y entonces este momento y lo que nos queda de aquí hasta la Pascua es el momento de tomar esa decisión, hermanos. Después de hacer una revisión profunda, profunda en el alma. A veces no necesitamos ir tan profundos. Creo que la mayoría tenemos bien claros cuáles son nuestras áreas. A algunos les da como las tentaciones con las que empezábamos, ¿verdad? Se resumen en tres. O está viciada con el poder. Aquí mando yo. O yo soy el que quiero mandar. O con el placer. Desde comerme una manzana hasta lo que ustedes gusten. Y el del tener, el acaparar, el ser presas que solamente recogen y no dan, que no solamente tiene que ver con el dinero, sino con otras muchas cosas. Todos sabemos cuáles son. Ahora es el momento de decir, regresaré a casa de mi padre. Voy a dejar eso, con la ayuda de Dios, por supuesto. Pero hay que tomar esa decisión. Ya les he comentado en algunas ocasiones la cita de Lucas 9:51. Y Jesús enfiló su vista hacia Jerusalén. Es decir, estaba decidido. Sabía que tendría que pasar por todos estos problemas, todos estos sufrimientos, la flagelación, la coronación, sobre todo quizás lo más humillante, la desnudez, el rechazo de su propio pueblo. Bien que lo sabía, y dijo, allá voy, nada me detendrá y llegaré hasta la casa de mi padre. Nosotros, hermanos, tenemos que pensar que la cuaresma no termina el domingo este que vamos a celebrar dentro de 2 semanas, sino termina cuando lleguemos al cielo. Esa es nuestra tierra prometida. Ojalá y pudieran ver, si no tuvieron la oportunidad de ver mis ejercicios espirituales, el ya, pero todavía no. O sea, sí, ya vamos a celebrarla, pero todavía no es la definitiva. Nuestra vida es una vida de cuaresma. Por eso no podemos sacar de nuestra vida ni la oración ni la penitencia, porque forman parte de un camino, de ese camino duro, difícil, lleno de piedras y dificultades que son necesarias pasar para poder llegar, como dice Pedro, según de Pedro, ¿verdad? A los cielos nuevos, a la tierra nueva. Esa es nuestra tierra prometida. Es la tierra en la que no mana leche y miel, en la que mana la paz, la alegría, el gozo de Dios. Ahí es en donde está la verdadera vida. Esta esperanza, como ya lo comentaba en mis ejercicios de este año, es una experiencia que se hace activa. Es un ya, pero todavía no. Que en cada paso que damos, que en cada confesión que hacemos, damos un pasito más. Y ese todavía no se va convirtiendo en un ya más permanente. ¿Ya venciste este pecado? No, todavía no, pero ya avancé. ¿Ya superaste esta dificultad? No, pero ya avancé. ¿Ya llegaste a la casa de tu padre? No, pero estoy nomás a 5 kilómetros. Ya, pero todavía no. Y eso es algo que se tiene que ir haciendo continuamente hasta que ese ya se convierte en un ya definitivo, que nuestra vida será cuando lleguemos, ahora sí, a la tierra prometida, como fue para los judíos. Ahora sí, ya vencimos todos los enemigos, ya pasamos todo lo que teníamos que pasar, ya llegamos, ya. Nosotros no hemos llegado. Seguimos en camino. Y como les decía, verlo en Pedro me pareció muy interesante. Les digo, siempre que preparo la homilía, pues inicia siendo una reflexión para mí. No puedo predicar lo que no he reflexionado, lo que no entiendo, lo que no vivo o trato de vivir, pues sería una estupidez, ¿verdad? Sería simplemente pues una retórica falsa de mi parte. Y me puse a pensar, porque es alguien a quien admiro muchísimo, al buen Pablo de Tarso. Este hombre, como les decía, un judío piadoso, bueno, buena onda, pero estaba tan cegado que se pone a matar a quienes debían de amar, como les decía ahorita, ¿no? Sin embargo, llegando a Damasco, se encuentra con el Señor y su vida cambia. Hay un giro completamente de 180 grados. Ahora a los que mataba, ahora comienza a amarlos. Hay un proceso que ciertamente no está descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tendríamos que escuchar un poquito su testimonio en Gálatas, en donde nos dice que se fue 3 años a Arabia, porque tenía que crecer y entender y conocer y empezar a vivir esa nueva vida que Jesús le ofrecía en su camino a Damasco. Una vez convertido, sigue su camino que en este caso pues era el de un predicador, el de un apóstol, pues no fue fácil. Como no es fácil ser un buen padre de familia, un esposo fiel, hoy en día, hermanos, es terrible el tema de la infidelidad, de esposos y de esposas. Continuamente trato los casos de ruptura entre los matrimonios, aún en matrimonios, ya que no debería de existir esto, 25, 30 o más años, por infidelidad. Por infidelidad. Es difícil el camino del matrimonio. Es difícil el camino de la fraternidad. Es difícil el camino del entendimiento. Todo presenta dificultades en nuestra vida, pero tenemos la gracia. El Señor dijo, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. San Pablo cuenta en su segunda carta a los Corintios todo lo que ha tenido que pasar. He recibido 5 veces azotes de los judíos. Ha sido golpeado, apedreado, ha naufragado, siempre con viajes, peligros de salteadores, peligros con sus compatriotas, con los no compatriotas, en la ciudad, en el mar, en fin. No fue fácil para Pablo, como no lo es para ninguno de nosotros. Sin embargo, al final de su camino podemos comprobar que ha valido la pena todo lo anterior. Hace poco recientemente les decía que ojalá y estas puedan ser las palabras que se pongan en la lápida de mi tumba cuando Dios me llame a su casa. Tomada de 2 Timoteo 4, 6, 8. Dice Pablo a Timoteo, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor justo me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que lo aman y esperan su venida. Este es el final de nuestras vidas, así debe de ser. Hemos dado la buena batalla. Hemos conservado la fe, hemos sido fieles. Este es el camino que todos nosotros habremos de recorrer. Seguramente no será como el de Pablo ni como el de tantos otros, pero cada uno de nosotros en diferentes áreas de nuestra vida, o quizás en todas ellas, si aún no nos hemos iniciado en el camino y tomado la decisión de tener a Jesús como Señor de nuestra vida, será necesario, como San Pablo, recorrer un camino largo, que ciertamente, como lo fue para él y para todos los que queremos llegar a donde él está, será difícil, pero lo tendremos que hacer si verdaderamente queremos llegar a los brazos del Padre. La invitación, pues, de este día, mis hermanos, en este día de la alegría, es recordar que vale la pena, que ya hemos vivido esta cuaresma, como les decía ahorita, echémonos un clavadito a ver qué más encontramos, en qué más tendríamos que trabajar para que este ya, pero todavía no, de la fiesta de Pascua, sea cada vez un avance más serio y más profundo. Les invito, quizás en Semana Santa, que habrá un poquito más de tiempo, quizás, a leer un libro que a mí me gustó muchísimo, que se llama El regreso del hijo pródigo. Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt, es de Henry Newman, un librazo. explica esto que vengo diciéndoles ahorita. Es un libro precioso. Los invito también, me impresionó tantísimo este libro, que mandé pintarlo. Y lo mandé pintar exactamente con las dimensiones que están en el museo en Moscú. El regreso del hijo pródigo de Rembrandt. Si tienen alguna vez que visiten aquí la parroquia, en los pasillos, en uno de los pasillos, ahí está el cuadro de Rembrandt, para que, como lo hizo este Henry Newman, nos quedemos viéndolo y meditando, y dándonos cuenta que también esa historia cuenta la nuestra. Que el Señor nos dé la gracia primeramente de reflexionar profundamente en nuestra vida y enseguida tomar la firme decisión de caminar hacia el Padre viviendo santamente y por último a mantener la fe y la perseverancia en el camino hasta que estemos en las manos de nuestro amoroso Padre. Alabado sea Jesucristo.